Muchas gracias, compañeros. En estos momentos, conferencia de prensa, los miembros del Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Honduras, tras la conclusión de la 15ª Conferencia Regional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde se encontraban ministros de finanzas, superintendentes de bancos y presidentes de bancos centrales de Honduras. Escuchemos al presidente Wilfredo Cerrato. Escuchamos al representante en estos momentos del Fondo Monetario Internacional.
Del presidente, en primer lugar agradecer a las autoridades de Honduras, al presidente Cerrato, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por el apoyo a la organización de esta conferencia. Esta conferencia básicamente trató de temas económicos y financieros para la región. Como ustedes vieron, el programa inició con una discusión de los retos de la coyuntura económica, para luego pasar a un debate sobre los determinantes y las políticas para impulsar el crecimiento en el mediano plazo. Y el día de hoy se tocaron dos temas importantes: uno, el desarrollo de esta industria fintech, que tiene un gran potencial para bancarizar al país, para obviamente mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y al sistema de pagos y tener un impacto sobre el crecimiento, la distribución del ingreso y el combate a la pobreza. Y la última sesión trató sobre básicamente el gran reto del cambio climático, cómo adaptarse, cómo tratar de adecuar tanto las finanzas del país como las instituciones financieras, aseguradoras, etcétera, al gran reto del cambio climático y al mismo tiempo cómo financiar las obras de adaptación y eventualmente y desafortunadamente en aquellos casos que sufren estos fenómenos, pues claramente cómo financiar la reconstrucción. Fue una conferencia muy interesante y también con una participación muy activa de todos los países de la región y bueno, como todos los años, es parte de la interacción que nosotros desde el Fondo Monetario Internacional, con la participación del Banco Mundial, del BID, de la CAF, tenemos con los países de la región. Muchas gracias.
Don Alejandro Werner, quien es representante del Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar en estos momentos esta conferencia de prensa que se realiza desde un hotel capitalino. Escuchamos las interrogantes.
Alejandro, y a todos los integrantes de la mesa principal, estamos en directo en este momento. El Fondo Monetario disminuyó hace algunos días las estimaciones de crecimiento económico para la región centroamericana de un 3.9 a un 3.3%. ¿Qué tanto se verá afectada la economía hondureña? Si bien es cierto, lo hacen como bloque, ¿qué grado tendrá Honduras de perjuicio en este sentido? Y para el presidente del Banco Central de Honduras, en cuanto a esos colchones financieros que hace hincapié el Fondo Monetario, ¿cómo prepararse también tomando en cuenta el contexto externo? Muchas gracias.
Para el caso de Honduras estamos viendo un crecimiento de alrededor de 3.8%, 3.75%, un buen desempeño de la economía con una inflación bajo control, y en ese sentido vemos que este proceso de crecimiento elevado y estable que tiene la economía de Honduras va a seguir y básicamente la revisión de la región en alguna medida refleja principalmente, y esto ya lo veremos cuando publiquemos el desglose de los países durante nuestras reuniones anuales en octubre, pues básicamente la revisión a la baja del pronóstico de crecimiento para la economía de Nicaragua, dado los fenómenos que han estado ocurriendo en ese país. Claramente la actividad económica se ha visto afectada y es una de las causas principales que está detrás del número que tú mencionaste.
Este es un informe especial. Bueno, sobre Adolfo, lo que mencionabas de colchones financieros. Un informe especial. Y como responsable de la política monetaria, tenemos que tener, darle un seguimiento muy, pero muy de cerca al tema de inflación, por el lado de la presión que existe de ahora mayores tasas de interés por financiamiento externo, que eso puede ocasionar costos mayores para financiamiento público o del sector privado. Y también con ese aumento significativo que ha experimentado el precio del petróleo, del barril de petróleo y por ende de los derivados del petróleo en este último año. Nos sentimos cómodos por lo que estamos viendo, ha sido el comportamiento de la inflación en lo que va del año en el país. Es menor, 4.15 la evaluada interanualmente a junio, si lo comparamos al 4.73 con que cerramos en diciembre, a pesar de estas presiones que hemos tenido básicamente el primer semestre por mayores precios de derivados del petróleo. Como lo he explicado anteriormente, parte de políticas públicas, de acceso al crédito, de apoyo al sector agrícola, asistencia técnica, sistemas de riego, ha contribuido a que por el lado de los alimentos no exista una presión y que todos sabemos que ejerce una presión fuerte a la inflación porque representa casi un tercio de ese movimiento de inflación. Por el lado de las reservas, también debemos de estar muy atentos y vigilantes a lo que es ese nivel y acumulación de reservas, a pesar de menores precios del café y mayores precios del derivado del barril de petróleo. También hemos tenido un repunte en la maquila, textil y arneses, que nos ha contribuido pues a que a la fecha no hayamos perdido reservas de cómo cerramos en diciembre. Así que hay que estar monitoreando estos factores que te mencionaba de inflación, acumulación de reserva, y estar muy atentos a que no se nos vaya a distorsionar lo que hemos venido haciendo por muchos años. Gracias.
Continuamos en esta conferencia de prensa, representantes del Banco Central de Honduras y representantes del Fondo Monetario Internacional. Escuchamos.
La base de estudios dice que coincidieron en una reconfiguración sustancial de la agenda de políticas para el crecimiento de la región. Tal vez nos podría ampliar un poco de qué se trata, lo que atañe a Honduras, de estos nuevos cambios de crecimiento económico. Y el señor Werner, en Haití hay problemas con el gobierno por el aumento de los combustibles, recomendado por el Fondo Monetario. En Nicaragua también la crisis que se vive se basó en el aumento de las pensiones recomendado por el Fondo Monetario. En Honduras ahora hay problemas también con los combustibles a partir del aumento del paquetazo fiscal del 2014. ¿Quién está fallando, las recomendaciones del Fondo o las aplicaciones que están haciendo los países? Gracias.
Te agradezco la pregunta, Castillo. Primera pregunta, la respuesta se relaciona a lo que mencioné anteriormente. Aún el crecimiento económico a nivel mundial se mantiene, tal vez no al ritmo del año anterior, pero se mantiene, dado la política de expansión que tiene o que ha establecido Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Así que si Estados Unidos sigue con esas tasas de crecimiento, por supuesto que es una oportunidad que tiene Honduras. Sí hay que estar, como lo mencioné, monitoreando los precios del petróleo y el impacto que puede tener precisamente el crecimiento económico, que puede tener una disminución por el lado de mayores importaciones. Nuestra estimación en el programa monetario que se presentó a inicios de año estimaba un crecimiento de 3.8 y 4.2. Y aunque hemos visto que es común una revisión a la baja, la revisión que hemos hecho nosotros no es tan significativa y nos mantenemos en 3.7. Así que de eso se trata sobre lo primero que tú preguntaste. Lo segundo, tú me has escuchado desde que tuve la oportunidad de estar como ministro de Finanzas y ahora como presidente del Banco Central, de que las medidas que toma el gobierno de Honduras y que tomamos el año anterior fueron medidas incluso que en su momento no habían sido ni discutidas ni compartidas con equipo del FMI. Así que una de las características o bases de éxito de este programa es precisamente que salió de casa. Por supuesto, yo reconozco mucho que el acompañamiento del FMI ha sido muy provechoso. Yo entiendo cuando uno como autoridad repite las cosas buenas y los retos, se escuchan, pero no cabe duda que cuando una entidad como el FMI te lo respalda, eso agrega valor, genera más confianza, y eso es muy importante tanto para los inversionistas locales y extranjeros. Yo le llamo castigo de reforma fiscal más que paquetazo. Recuerda que sí hubo ajuste de impuestos, pero también hubo control de exoneraciones y control del gasto. Hubo una ley de responsabilidad fiscal que nos llevó a reducir el déficit fiscal de casi 8 a menos de 3. Eso representó 32 mil millones menos de requerimiento de financiamiento, que hoy es dinero que queda en el mercado para personas naturales y jurídicas. Con el tema del combustible hubo un ajuste, y ese ajuste nos ha permitido a mejorar la recaudación tributaria, y por ende que en los últimos años se haya llegado a inversión pública como nunca antes visto, y el último año tú lo puedes ver, inversión pública de más de 33%, que fue precisamente uno de los factores que impulsó el crecimiento económico el año anterior y que a la vez generó bastante empleo en el sector construcción, además de facilitar la producción, reducir costos de producción por envío, recepción o envío de mercaderías, de personas y de seguridad de las mismas personas. Así que yo lo llamo como parte de una reforma fiscal que era necesario porque no se podía seguir en la situación en que estaba. Con el tema de combustible no se ha hecho nada diferente de lo que se viene haciendo en los últimos años. No ha habido ningún impuesto adicional desde diciembre del 2013 y lo que se hace es una revisión semanal de los precios del petróleo. Yo, para que haya conciencia de todos y buscando el apoyo de ustedes que son comunicadores, y disculpen si menciono el nombre, pero hay una nota muy interesante de un medio que hace una comparación de los precios del petróleo, de los precios de la gasolina, perdón, en Estados Unidos versus Honduras, y convierte ese precio en lempiras y hace un análisis cuya diferencia apenas son de 4 lempiras entre lo que cuesta un galón Estados Unidos versus Honduras, a pesar de que Estados Unidos es productor. Lo que quiero decir así es que hay que tener mucho cuidado en no jugar con estos temas por sentido común. Los precios de los derivados del petróleo reflejan precisamente los movimientos del precio del petróleo en el mercado internacional. Y yo no voy a decir que no podemos hacer nada, claro que sí. Ser eficientes en los movimientos que hagamos en nuestros vehículos, ser eficientes en el uso de energía en nuestras casas, y como lo mencioné hace un par de meses, que en mayo más bien la oferta de productos alimenticios hizo que la inflación haya sido menor producto de los altos precios de petróleo. Entonces ahí tenemos una salida: seguir con buenas políticas públicas de acceso al crédito, de apoyo al sector agrícola, para que tengamos una buena oferta de
alimentos. Complementando lo que dijo el presidente, claramente una recomendación que el Fondo Monetario ha hecho a nivel global es que los subsidios que se otorgan a través de subsidiar el precio, por ejemplo, de la gasolina, son tremendamente ineficientes. Desde el punto de vista de apoyo social, la distribución de estos subsidios está alrededor del mundo cargada a los deciles más ricos de la población. Esto quiere decir que un porcentaje desproporcionado de el esfuerzo que se hace a través del subsidio al combustible termina entre las familias ricas y clase media alta de un país. Entonces, en ese sentido, dentro de la recomendación de eliminar subsidios a la gasolina, por ejemplo, viene acompañado en muchos casos de encontrar otros vehículos para apoyar a la población de menores recursos de manera mucho más eficiente. Entonces, en ese sentido, es usar vehículos mucho más efectivos para afectar directamente a los más necesitados. Como mencionaba el presidente, en caso de que exista un subsidio a la gasolina, el irlo eliminando gradualmente, etcétera, para ir utilizando los recursos que se usaban para apoyar ese bajo precio del combustible, ya sea para infraestructura, que le mejore el transporte a la gente que de repente tiene que hacer una hora, hora y media para ir a su trabajo. Si después de una obra de infraestructura ese tiempo de transporte se puede recortar a media hora, claramente beneficia de manera muy importante a aquellos sectores de la población que toman el transporte público. Lo mismo se puede decir de destinar esos recursos a mejorar la educación pública, a mejorar la educación primaria, o a programas de transferencias directas a los sectores más pobres de la población. Entonces, estas recomendaciones y esos temas tienen que ver de manera integral, y de manera integral es como se ha hecho principalmente nuestra recomendación. Un tema parecido es el tema de pensiones. Al final del día, nuestro análisis y la asesoría que hacen nuestros equipos es básicamente de estudiar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. En la medida que la oferta de pensiones a la hora que los trabajadores se retiran no es consistente con las aportaciones que hace el sistema, ya sea viniendo del presupuesto público, de las contribuciones de los trabajadores o de las contribuciones de las empresas, esto quiere decir que en un momento en el futuro ese sistema no va a alcanzar para pagar las promesas de pensiones que tiene. Entonces, en algún momento en el tiempo hay que o disminuir beneficios, básicamente extendiendo la edad de retiro, disminuyendo la pensión, o incrementar aportaciones, ya sea viniendo del presupuesto, ya sea viniendo de los trabajadores o viniendo de las empresas. Encontrar exactamente la combinación de factores que logran esa estabilidad financiera de mediano plazo, para que todos los trabajadores a la hora de retirarse puedan tener derecho a la pensión digna de la que se les ofreció cuando entraron a ese sistema de pensiones, es el reto de estas reformas a los sistemas de pensiones, y es el reto de las sociedades de encontrar, digamos, los equilibrios que son socialmente óptimos. Pero las recomendaciones yo creo que son apropiadas, y luego claramente también es el arte de la negociación entre los diferentes sectores de la población encontrar el equilibrio justo para irlas implementando, y básicamente implementándolas para tener un gasto público más efectivo en disminuir la riqueza, disminuir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y impactar de manera favorable a los que menos tienen, y por otro lado en la parte de pensiones tener un sistema de pensiones que sea sostenible. Y eso lo que quiere decir es que dentro de 10, 15, 20 años se le pueda pagar las pensiones a los trabajadores de hoy que se les está prometiendo. Un sistema de pensiones que promete pensiones que no pueden ser financiadas, al final del día va a terminar no ofreciendo los beneficios, o no pudiendo pagar los beneficios que hoy prometió. Y eso también sería una cuestión que afectaría la distribución del ingreso, afectaría la pobreza, y en ese sentido sentimos que los países tienen que ir diseñando las soluciones a estos desequilibrios.
Interrumpo antes de la siguiente pregunta, solo para Castillo, solo para ahondar un poquito en lo que mencionó Alejandro. Mira qué interesante lo que demuestran los estudios de quién se beneficia más cuando hay una rebaja en el precio de combustible. Entonces, por ejemplo, en el gobierno anterior se lograron convertir alrededor de 7.800 taxis de combustible de gasolina a gas. Ahí el gobierno puso el 100% del costo de la conversión, que equivale casi a $1,000 por unidad. Más o menos 8.000 taxis a $1,000, casi fueron $8 millones los que se invirtieron, más o menos 184 millones de lempiras.
Y mira qué interesante. Si hoy se le baja 100 lempiras 23, ¿verdad? Estás en 77. Pero el galón de gasolina que cuesta 100 versus su equivalente en gas que cuesta casi 50, ahí más bien hay una rebaja de más de casi 50 lempiras. Además de que tú vienes a beneficiar precisamente a aquella persona que no cuenta con un vehículo y que utiliza el transporte público. Y por supuesto, el convenio de esa conversión de casi 8.000 taxis fue a cambio de que no hubiera un aumento a la tarifa y por ende que no se perjudicara al usuario del transporte público. Así que es mejor creativamente ver dónde se invierten, si van a haber subsidios para que beneficien a la mayoría. Gracias.
Bien, representantes del Fondo Monetario Internacional junto al presidente del Banco Central de Honduras.